En las últimas horas, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó la apelación a esa condena de 12 años de prisión domiciliaria. Nos acompaña hasta ahora un importante miembro de esa defensa del presidente, el abogado Jaime Granados. Doctor Granados, buenos días.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, presentarle nuestro respeto a usted. Yo sé que es una persona comprometida totalmente con la defensa del expresidente Álvaro Uribe, cercano al expresidente, a su familia, y este ha sido un escenario especialmente doloroso para ustedes y para el expresidente y para su defensa, para usted, para el doctor Lombana, en los últimos días con la muerte de Miguel Uribe. Le presento mis respetos y sé perfectamente lo que usted está sintiendo en el corazón, doctor Granados.
Gracias, Gustavo. Sí, tenemos los colombianos en general y los que tuvimos el privilegio de conocer y ser amigos del Miguel, el alma hecha a pedazos. Uno no termina todavía de comprender ni de aceptar, salvo los designios de Dios. Pero tenemos que seguir para tratar de lograr lo que era su sueño, que era un país sin violencia, un país mejor, para que su hijo Alejandro, así como los hijos de todos nosotros y los hijos de nuestros hijos, puedan tener un futuro.
Ojalá, doctor Granados, esa es la idea, y salir adelante de estas dificultades, de estas oscuridades que nos rodean a veces. Doctor Granados, yendo directamente al asunto de la apelación, es clarísimo para ustedes que insisten en que las grabaciones que se hicieron, las escuchas de las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe, no pueden ser tenidas en cuenta porque son ilegales.
Así es, Gustavo. En nuestro escrito de apelación, en compañía del profesor Jaime Lombana y nuestro equipo de trabajo, nos dedicamos a estudiar minuciosamente la sentencia, a rebatir punto a punto todos los argumentos, y este que tocas es uno de los más significativos. No hay la menor duda que esas interceptaciones son ilegales. Esas escuchas deben ser excluidas si se quiere respetar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Probamos que esa supuesta excepción de plain view no es aplicable a este caso. Y en fin, hay una muy detallada argumentación con todo el respaldo jurisprudencial, no solamente de Estados Unidos, no solamente a nivel europeo, sino de los propios tribunales internacionales que sobre esta materia se han ocupado. Y, por supuesto, nuestros propios presidentes también en Colombia.
Hay, desde el punto de vista de ustedes, sobre todo en este escenario jurídico que se abre ahora, ¿hay algún tipo de referencia directa al señor Juan Guillermo Monsalve en cuanto a la decisión de la jueza Heredia?
Sí, le dedicamos creo que cerca de 200 a explicar por qué fue totalmente sesgada la interpretación y la valoración probatoria que hizo la juez Heredia en este caso. Nosotros, como desde el comienzo dijimos, respetamos y acatamos los fallos judiciales, pero tenemos derecho de discrepar de ellos. Y además, en este recurso de alzada de apelación, mostramos todos los yerros, que son múltiples, por lo menos 43 sesgos identificados, y en el caso de Juan Monsalve es muy notorio esos errores de su apreciación, de tal manera que ahí se puede leer con todo detalle en qué consistieron. Quisiera simplemente poner de presidente ante la opinión pública que alguien que ha mentido desde el comienzo, que dijo que era miembro del grupo Metro cuando nunca lo ha sido, del bloque Metro, que alguien que dijo que había sido testigo de cómo el señor expresidente Uribe Vélez había participado dando unas órdenes para una masacre, la masacre de San Roque, y luego tuvo que decir bajo juramento que no le costaba nada y que no conocía a Uribe Vélez, que lo hizo solamente 2 días en público, pues muestra que era una persona totalmente mentirosa, que interesaban beneficios y que no se le podía dar el crédito que se le dio. Y mostramos con todo detalle, con todo detenimiento, cada una de sus mentiras, todas las contradicciones con los demás testigos, incluyendo su señor padre y su hermano mayor. Inexplicablemente, la señora juez le da todo crédito a un secuestrador extorsivo con todos los antecedentes y toda su conducta, y lo pondera y lo alaba, mientras que a los miembros de su familia, personas honestas, trabajadoras, el caso del padre de él, incluso analfabeta, lo coloca en unos términos de verdad muy, 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 muy despreciables, porque estaba nervioso. Para un campesino que es analfabeta, estar ante un juicio de esta magnitud, ¿a quién no lo pone nervioso? Si los abogados que llevamos 40 años en esto tenemos nervios cuando estamos en una audiencia, quien diga lo contrario miente, ahora un señor en esas condiciones. Así que yo creo que cuando el tribunal, que está conformado por magistrados de las más altas condiciones, estudie la apelación, se dará cuenta claramente de todos los hierros que pusimos de presente.
Doctor Granados, se criticó mucho el fallo de la jueza por su extensión, porque tiene 1114 páginas, si la memoria no me falla, pero la apelación tiene también más de 900 páginas. ¿Usted cree que los jueces van a poder en este tan corto tiempo, tienen menos de 2 meses, leer las 1000 páginas del fallo, leer las 900 tantas de la apelación, mirar las pruebas y llegar a una decisión?
Sí, sí, sí. La verdad, nuestra apelación tiene 904 folios, no porque lo hubiéramos querido, sino porque nos obligó la sentencia. Nosotros, el juicio que se hace en una apelación es un juicio a la sentencia, es un disenso a los argumentos de la señora juez. Uno no puede simplemente repetir alegatos de instancia, tiene que es controvertir lo que dijo la juez su sentencia. Y al controvertir una sentencia de 1114 folios, pues es difícil hacerla en 100, 200 folios. Nos tocaba ir paso a paso analizándole y mostrando los errores, y por eso nos tomó, con todo el cuidado que se hizo y en tan corto tiempo, 7 días hábiles, y teniendo en cuenta que además tuvimos que presentar también antes una tutela, y en medio de las dificultades, entenderán ustedes, emocionales que todos tenemos en estos días, pues no fue fácil, pero teníamos que cumplir con este deber. Y estoy seguro que los magistrados, que son gente de las mayores condiciones profesionales, con una gran experiencia y que tienen suficiente capacidad de trabajo, podrán, y con la descarga que han tenido también de sus labores, concentrarse y a tiempo producir el fallo que en derecho corresponda, que no dudamos que debe ser, con todo respeto, la absolución al señor expresidente Álvaro Vélez.
Doctor Granados, en esta apelación se contempla el escenario de tener en cuenta que el expresidente pudo no haberle dado ninguna orden en cuanto a sobornos al abogado Cadena, pero que ejerció algún tipo de influencia psíquica, emocional sobre él.
Sí, lo analizamos y mostramos que eso tampoco ocurrió, que aparte de que es equivocada la tesis jurídica de la ceguera voluntaria y la tesis jurídica de la influencia psíquica, no se dio en ese caso. Mostramos con todo detalle ese tema, con toda reconstrucción probatoria que hicimos, y que realmente lo que hubo fue una posición absolutamente sesgada, tengo que decirlo, de parte de la señora juez en su providencia, con todo detalle y también con todo respeto, pero también con mucha precisión y decisión, mostramos esos hierros, los pusimos de presente, y por eso estamos seguros que el tribunal, al revisar nuestros argumentos, podrá verificar que son ciertos y que en consecuencia esa tesis ni de ceguera voluntaria, ni de influencia psíquica, ni de determinación hipotética se dio en este caso. Las conductas del abogado Diego Cadena son separadas a las de Álvaro Uribe Vélez. Personalmente estoy convencido que el abogado Diego Cadena no cometió ningún delito. Yo estoy convencido que él pudo haber tenido algunas actuaciones, digamos, ligeras en su forma de actuar, que no compartimos en nuestra forma de trabajar, pero que de ninguna manera constituyeron delito, pero que finalmente, y no es nuestra tarea defenderlo a él, para eso tiene un gran abogado, lo que está claro es que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez en modo alguno lo determinó a cometer ningún delito adicionalmente, y menos cuando él ni siquiera en su puesto determinado a su turno lo hizo. Y yo creo que eso quedó claramente establecido en el recurso. Cito además un ejemplo para que la opinión pública se dé cuenta de lo ligero que fue la señora juez cuando analizó el caso, a pesar de lo extenso, y es que ella con mucho orgullo dijo que había descubierto ella un episodio homérico, así lo llamó, porque se dio cuenta de que coincidía el mismo celular, número celular, cuando conversaba Diego Cadena con Enrique Pardo Hache, preso en La Picota, y también cuando hablaba con Hilda Niño, cuando estaba presa en El Buen Pastor. Ese mismo número celular le indicaba a ella que Diego Cadena le había facilitado un número de celular para poder contactarse con él en su supuesta maquinación criminal. Y resulta que en el expediente que quedó demostrado por la fiscalía, que ese número de celular, y por eso había pedido además que se cancelaran las escuchas, era el conmutador del IMPEC. Entonces, ¿cuál celular suministrado por Diego Cadena cuando era el celular del número de conmutador del IMPEC, que por eso coinciden en las cárceles? Eso muestra simplemente que ese sesgo de la señora juez y esa ligereza en tratar de encontrar lo que no podía ser prueba en contra de Diego Cadena porque ni más ni menos que era el conmutador del IMPEC. Así que esas suposiciones, esas distorsiones, pues fueron las que llevaron a los errores múltiples que registramos en nuestra apelación.
¿Cuándo creen ustedes que se conocerá una decisión del Tribunal Superior de Bogotá?
Bueno, estamos pendientes de dos decisiones, Gustavo. La primera sobre la acción de tutela que presentamos como un recurso extraordinario para evitar un perjuicio irremediable, que es la pérdida de la libertad del señor expresidente día a día. Eso pesa mucho. Ayer no pudo estar en ese momento tan dramático para todos, acompañando a la familia físicamente de Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, por esta razón. Eso es algo irreparable. Y esa decisión esperamos que ocurra en los próximos días, el término creemos que cuenta hasta el próximo martes 19 de agosto. Y por otro lado, ya frente a esta apelación en concreto, debería descorrerse a partir de hoy el traslado de 5 días para los no apelantes, y luego debería ir al tribunal el día 22 de agosto, y a partir de ese momento el tribunal hará el estudio que corresponda. El plazo que tiene es hasta el 6 de octubre, y creemos que con toda la competencia de ellos se podrá tomar esa decisión a tiempo.
Doctor Granados, como siempre, muchísimas gracias, muy amable por estar en 6 AM.
Gustavo, muchas gracias a ustedes.